A las 11:46 minutos de la mañana, aquí en el fin de semana de COPE, abrimos capítulo de sucesos con Pablo Muñoz. Muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Pablo. Hoy la cosa va de detenidos, ¿eh?
Hoy la cosa está muy cargada.
Sí, empezamos con la manada, con esa condena del Supremo a los 5 acusados por un delito de violación y no de abuso sexual con prevalimiento, como habían hecho antes dos tribunales. Con su decisión, a ver, el Supremo endurece la pena de los 5 acusados, elevándola desde los 9 años de prisión hasta los 15 años de cárcel. Pablo, suerte que la justicia ha rectificado a la justicia.
Sí, pero yo creo que aquí hay que hacer bastantes aclaraciones. Vamos a ver. Lo que ha hecho el Tribunal Supremo, los hechos probados, son los mismos hechos probados que dio por probados la primera sentencia, la de la Audiencia de Navarra, la de la Audiencia Provincial de Pamplona. Perdona. Esos hechos probados para la Audiencia Provincial de Pamplona eran ese abuso sexual con prevalimiento. Sin embargo, lo que te dice el Supremo es que no, que esos mismos hechos, y no ha modificado absolutamente nada de esos hechos probados, porque no puede hacerlo además, esos mismos hechos no deben ser calificados como abuso sexual, sino que deben ser calificados como agresión sexual. Pero el Supremo dice más cosas, porque claro, se habían lanzado todos los ataques hacia la Audiencia Provincial de Pamplona y hacia el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, que había confirmado la sentencia primera. ¿Y qué es lo que dice el Tribunal Supremo? Dice, no, es que ustedes se han equivocado. Y se han equivocado también la acusación particular, la que defiende los intereses de la víctima, y se ha equivocado también el fiscal, porque lo que aquí hay no es una violación continuada. Aquí lo que hay son 10 violaciones. Y por lo tanto las penas tenían que ser muy superiores. Y sin embargo el tribunal dice, no podemos cambiar este error, porque este error no ha sido pedido que se subsane por parte de ninguna de las partes. Por lo tanto, cuando se está diciendo que el Tribunal Supremo, en fin, estamos en un Estado de Derecho y es una instancia, esto va por instancias, y las instancias superiores corrigen a las inferiores si es que hay que hacerlo. En este caso el Supremo ha dicho que sí, pero insisto, los hechos probados, que es la base de cualquier sentencia, son los mismos que dio por probados la Audiencia Provincial de Pamplona.
Sí, pero es curioso lo que dices, porque son 3 años, 3 tribunales, y hasta que el caso ha llegado al Supremo y lo ha visto claro por unanimidad.
Por unanimidad, claro.
Claro, pero no deja de ser curioso porque con los mismos hechos probados y con el mismo Código Penal, los jueces del Supremo han tenido muy claro que fue violencia y además múltiple.
Pero para eso existe la casación. Efectivamente, es que si no, el Tribunal Supremo, ¿para qué lo tenemos? El Tribunal Supremo está precisamente para esto, para decir si se ha valorado jurídicamente las pruebas, si se ha valorado de forma correcta o de forma incorrecta. Y en este caso lo que ha dicho, pero esto es un funcionamiento normal de la justicia. Hay infinidad de sentencias que son casadas por el Tribunal Supremo y debe ser así, porque además tiene que crear una doctrina. Ahora todos sabemos que este tipo de situaciones nunca más se va a poder acusar por abuso sexual, sino que se va a acusar siempre por agresión sexual. Y es más, si hay varias agresiones, el Tribunal Supremo lo que te está diciendo es que tú tienes que condenar por todas y cada una de ellas por separado, de tal forma que la pena sea mucho mayor.
De todas formas, según el Supremo, Pablo, fue una violación a través de la intimidación, no de la violencia. A ver, no de la violencia, digamos, física directa sobre la víctima.
Efectivamente, pero fíjate que aquí hay un juez fantástico que da una explicación y yo creo que todo el mundo lo va a entender. Si tú vas por la calle y te cogen 7 tíos y te meten en un cajero,
en un portal.
Y te exigen el teléfono móvil, no hace falta que te enseñen ningún arma, no hace falta que te peguen, ya la situación es suficientemente intimidatoria,
claro,
como para que tú se la des,
claro,
y por lo tanto eso sea un robo con violencia, eso sería un atraco y no un hurto, porque claro, en el hurto no hay violencia.
Sí, sí, sí.
Y es exactamente la misma situación. Lo que te dice el Tribunal Supremo es que 5 individuos en un portal, con una situación de física de prevalimiento absoluta.
Fíjate.
En una situación de pánico, de una mujer que está en pánico y que dice que no. Y dice, ¿cómo eso no va a ser intimidación? ¿Cómo no va, y por tanto, cómo no va a ser condenada por agresión sexual?
Y que ellos empiezan por su cuenta y riesgo a violar a la víctima. Estamos hablando de agresión sexual continuada y no de abusos sexuales.
Y precisamente por eso también elevan la condena a uno de ellos, que es el que roba el teléfono móvil.
Al Guardia Civil. A 17.
Claro, de hurto lo pasan a robo. ¿Por qué? Porque había intimidación. Y esa intimidación obviamente trae acarreado una violencia, aunque no sea una violencia explícita, porque no hace falta que sea una violencia explícita. y por eso precisamente se ha casado. Lo que sí que es muy triste, y eso sí, yo creo que también hay que decirlo, es que una vez más los políticos en España han estado con una reacción completamente estúpida. No se puede decir, como ha dicho alguno, que esta sentencia del Supremo es consecuencia de la presión en la calle. No, esta sentencia del Supremo es porque los magistrados del Tribunal Supremo han valorado la prueba y en función de sus conocimientos y de su real saber y entender, han decidido que esto es una agresión sexual. Esto la calle no lo ha movido. Y si lo hubiese movido la calle, sería una sentencia injusta.
Ya. Pero es más, Pablo, cuando los jueces y juezas están formados, como ha sido el caso, especialmente en violencia machista, ahí es cuando se respetan los derechos fundamentales de las mujeres y se juzga con perspectiva de género. Esto es lo que ha hecho el Supremo.
Sí, pero fíjate que claro que lo ha hecho, pero lo ha hecho, insisto, con los mismos hechos probados.
Sí.
Y esa es la clave. Es decir, si la primera sentencia no hubiese dado por probados los hechos que recogió en su primera sentencia, esta última sentencia no hubiese sido posible. Lo que pasa es que es lo que decía el Tribunal Superior, la audiencia de Pamplona decía una cosa que también tenía razón. Decía, vamos a ver, nosotros mismos somos conscientes de que esta es una situación que está justo en el límite. Y es verdad, y nosotros decimos una vez más, como ya han dicho anteriormente otros, que lo que hay que hacer es tipificar mejor el delito de agresión sexual para que estas dudas que nos entran no dejen de existir. Y el primer tribunal lo que aplica es la de indubio pro reo, es decir, en caso de duda, a favor del reo.
Yeah.
Y lo que también hay que decir, que lo que fue una auténtica barbaridad, y yo creo que eso fue lo que enciende todo el movimiento este, es el voto particular de ese magistrado, que sí, ese es un voto particular que no tiene ni pies ni cabeza, y que ahí sí que efectivamente es donde es claro que ese hombre no tiene una perspectiva de lo que es una violación y de lo que es la violencia sobre las mujeres. No tiene nada.
Ya, bueno, lo que está claro es que la sentencia del Supremo, además de reparar a la víctima por todo lo que se llegó a decir de ella, sí, recupera la confianza de la sociedad en la justicia en la cuestión de agresión sexual.
Claro, porque es un funcionamiento bueno de la justicia, y hemos demostrado que una vez más en España se demuestra que la justicia funciona. Ha funcionado esto y funcionará en el resto de asuntos que se vayan produciendo.
Te voy a pedir una pincelada de un siguiente caso porque nos queda muy poco tiempo, pero es que, Pablo, pocas veces un crimen ha tenido un móvil más miserable que el descubierto esta semana en un pueblo de Teruel, en Pozondón, donde dos hermanos, una mujer y un varón, mantenían oculto el cadáver de su madre emparedado para seguir cobrando su pensión. Lo realmente repugnante es que el hijo ha confesado que asfixió a su madre para recibir ese dinero.
Efectivamente. Es que realmente tremendo. Él confiesa, porque al principio no quería confesar, él confiesa nada más llegar a la comandancia de la Guardia Civil de Teruel, y es ahí ante los investigadores ante los que admite que ha perpetrado ese crimen, y además admite el móvil, es decir, admite que efectivamente era para cobrar la pensión de
es increíble,
de su madre. Sí, habían estado ocultando además al pueblo, que era un pueblo muy pequeño, de 80 personas,
claro,
80 vecinos, y les habían estado ocultando durante todo este tiempo qué es lo que había pasado con su madre, que si estaba en una residencia, se iban inventando cada poco tiempo, se iban inventando una serie de excusas, hasta que finalmente, se ha podido intervenir y
descubrir el pastel.
Bueno,
a veces la realidad supera la ficción, muchas veces,
sí,
¿eh?
Muchas veces.
Bueno, Pablo Muñoz, gracias por venir a vernos al fin de semana de COPE, muy amable.
Venga, muchas gracias
Buen
a vosotros.
Buen fin de semana.
Gracias, Rosa.
Enseguida noticias.